Estamos en el Living Deportivo. Se suman Lucía Copito y Juan Ramos, presidente y referente del Club Wallace. ¿Está bien así presentados?
Sí, está muy bien. Yo soy más que nada coordinador de una de las actividades dentro del club. Bueno, y luego está dentro de la parte institucional.
Muy bien, bueno, estamos transmitiendo por @nacionalsma, el Instagram de la web de Radio Nacional. Estamos todos cruzados, así medio que nos vamos entre los micrófonos y el trípode de transmisión, pero bueno, ya se va sumando la gente aquí a la transmisión en @nacionalsma. Y está abierta la línea en el 2972-495051. Lucía y Juan, del Club Wallace Patagónico, están aquí en el Living Deportivo, ustedes saben, donde conocemos, además de las instituciones, a las personas que están detrás. Así que arranquemos hablando de ustedes en el plano personal. Lucía, Juan, siempre arrancamos con la misma pregunta, el Living Deportivo, que es que cuando tienen que registrarse en un hotel o en migraciones y les preguntan por el oficio, ¿qué dicen? ¿Qué ponen en la papeleta?
Bueno, hola, buenas tardes, gracias por la invitación. En realidad lo que te podemos contar es que nosotros somos amigos hace más de 15 años.
Ok.
Y ahora nos encuentra nuevo este proyecto que nos encanta y bueno, cada uno de su lado está aportando junto a un montón de otras personas, pero bueno, enos aquí, así es. Yo soy diseñadora gráfica.
Ok, bien.
Me gusta mucho la gestión de proyectos y bueno, Juan arrancó con esta idea de armar, reflotar un poco este club y yo llegué ahí un poquito después.
Por esta iniciativa tuya, esta afición de gestionar proyectos.
Totalmente.
¿Y cómo que otros proyectos has gestionado, digamos? O sea, esta idea, ¿qué edad tenés, si se puede preguntar?
Tengo 31.
Bueno, por eso, una persona joven que habla de gestión de proyectos, ¿en dónde anduviste antes?
Soy docente de la universidad, trabajé en la UBA cuando estudiaba allá en Buenos Aires, y actualmente doy clases en la UFLO de Neuquén, todo relacionado con gestión de proyectos de diseño y con impacto social particularmente.
¿Cuál es la carrera?
De Neuquén ahora, la licenciatura de diseño gráfico.
Bien, bien.
De Comahue.
Bueno, es interesante. Igual el vínculo, se me escapa un poco el vínculo de lo gráfico con los proyectos institucionales.
Las dos facetas forman parte de mí.
Ah, por eso, son paralelas.
Sí,
son totalmente paralelas. Igual sí, siempre sí. La comunicación de Wallace es brillante, ¿la haces vos?
Hay equipo. Con Romina y Belén.
Bueno,
somos
está bien
las
hecho.
Tres. Sí, está muy bien hecho.
Y si no, no podría ser. ¿Y vos, Juan?
Yo estudié educación física en Buenos Aires y también estudié psicología social. Y después, bueno, de acá de toda la vida, cuando terminé de estudiar allá en Buenos Aires, en la pandemia me vine para acá y ahí salió la idea esta, como bueno, decía Lu, de reflotar un poquito el club que ya estaba constituido, que lo había constituido mi viejo en el 2018. Y estaba la actividad de hockey y bueno, y ahí surgió en la pandemia la idea de hacer la escuelita de montaña. Y bueno, fue un proyecto que fue creciendo o sigue creciendo, se sigue transformando, es como que tiene como la forma y al mismo tiempo la no forma, porque todo el tiempo va mutando y van apareciendo cosas nuevas. Y ahí es donde nos encontramos también con Lu, con la hermana de Lu, con Beru, que es mi compañera. Bueno, y hay un equipo gigante atrás, también se sumó Fede Sura, que también es un amigo de toda la vida, que se sumó al club, así que en esos términos el club también es como un gran grupo de amigos armando esto, que bueno, después cuando nos ponemos a pensar son un montón de personas, porque de repente en el verano hay 200 familias en el club y,
claro,
y bueno, armamos algo que...
Bueno, pero esto que describís es básicamente la iniciativa de todos los clubes en Argentina, que es casi uno de los milagros que tenemos, ¿no? Los clubes sociales que hay a lo largo y ancho del país, en algún momento muy dinamizados por el Estado, a veces otras veces no tanto. Ahora vamos a hablar acerca de una iniciativa vinculada al Estado Nacional con el Club Wallace y un programa que se llama Hay Equipo, pero me interesaba lo que decías de tu viejo, que en el 2018, si no te escuché fundó el Club Wallace. ¿Qué edad tiene tu viejo?
Y mi viejo tiene 60 y piquito, 61.
Quiere decir que a los 57, 58 tuvo la necesidad de crear un club. ¿Por qué? ¿Qué dice?
Y mi viejo, dentro de acá en San Martín, es conocido, Darío Ramos, él como que fundó el hockey acá en San Martín. Wallace era el equipo de hockey en el Club Lácar antes. Y bueno, después hockey fue tomando cierta personalidad y hasta un punto en el que decidió separarse y armar, digamos, el club. Lo institucionalizó el club, lo cual también es algo realmente difícil porque se necesita mucha gestión para tener el club en regla. Tal con cual. Todo lo que es la personería jurídica. Uh-huh. Bueno, es una,
laburo.
Un laburo, sí, de papeles y sí, de gestión total. Que bueno, eso también nos facilitó a nosotros gestionar muchísimas cosas y también posicionarnos para decir, bueno, vamos a hacer dentro de este marco las actividades que hacemos.
En algún momento hablamos aquí con el Negro Chiván, que es uno de los referentes del Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación, pero vinculado a los clubes. Hemos hecho algunas notas aquí por la necesidad de que los clubes institucionalicen los papeles para ser pasibles de políticas públicas de Estado a nivel nacional y provincial también, ¿no? Es decir, que no solo es la iniciativa de fundar un club o de dirigirlo, sino que hay toda una práctica esta, ¿no? De generar papelerío, que si no lo haces, te quedás, por ejemplo, sin los baños, sin poder reformar los baños.
Totalmente.
Parece que no, pero así funciona. Después uno puede criticarlo, ¿no? Pero bueno, así funciona la institucionalidad en nuestro país. Bueno, y con el Wallace ahí contaban acerca de este crecimiento que se viene dando en los últimos años, que uno lo ve a través de las redes sociales, básicamente, por esta cantidad de divulgación, en definitiva. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Cuál es el balance que hacen hoy con el club? ¿Cómo se encuentran de acuerdo a lo proyectado y a lo que está en la realidad?
Y bueno, yo creo que esto, al sumar e ir sumando actividades, me parece que vamos también sumando esto, distintas familias con distintos intereses. En esta temporada, por ejemplo, ahora, o sea, actualmente tenemos hockey para mayores, caballeros y damas, y menores. La escuela de montaña que contaba Juan, que viene creciendo hace un montón, tiene su cuarta edición de primavera ahora. Y nos estamos animando con montañismo, que es actividades en la montaña para jóvenes adultos más 20 años ahora.
O sea, para mí.
Por exactamente.
Exactamente. Porque yo veo los videos ahora, el que empieza en octubre, sí, y digo, qué lindo ser niño en San Martín de los Andes y tener la posibilidad de asistir.
Totalmente.
Bueno, es que empezó a pasar eso. En la escuela de montaña, los sábados, que es donde nos encontramos todas las familias, los adultos, madres, padres, los que iban a acompañar a las infancias, decían, che, yo quiero esto para mí también. Claro. Entonces un poco, ¿no? Un poco
sí,
así.
Sí, sí, sí. Eso fue presión de la familia, de papá, mamá, y dice, háganme la escuela de montaña para mí.
Sí, los pibes, claro, porque vi por ahí que en realidad que los sábados hay encuentros familiares. No. El nene en casa, yo quiero ir solo.
No, el nene, el nene y la nena en la escuela de montaña.
Bueno, usted, mejor, señor, claro. Montañín. Yo también era otra. Claro, que se encargue otro del pibe.
Totalmente.
Bueno, porque de verdad, a mí, por ejemplo, me da cosa cuando voy los senderos de montaña. Uno a veces cuando conoce a sus hijos y ven que corren y van por el sendero y se achica el sendero y uno tiene el corazón en la boca y no sabe cómo transmitirle que no tenga miedo, pero que tenga respeto, ¿no? Que eso
no, totalmente. Además, a ver, hay que entender que todas las actividades que nosotros hacemos, que las hacemos en medios agrestes, implican un riesgo todo el tiempo de estar en la montaña, pero bueno, no es para tenerle miedo, sino para aprender a moverse. Y justamente lo que nosotros enseñamos, o nuestro eslogan, si querés ponerlo de alguna manera, es tener autonomía en la naturaleza y aprender, obviamente, a desenvolverse con todas las oportunidades que tiene San Martín de los Andes, porque bueno, por un lado, el club intenta como responder a las necesidades que tiene hoy San Martín como ciudad. Y después también a mí me pasó que cuando yo volví de Buenos Aires, tuve el contraste este de que, bueno, yo viviendo toda mi vida acá, con 18 años acá, cuando me fui a la ciudad, al volver dije, este lugar es increíble. No lo podía creer, tipo los bosques, los lagos, los ríos. Y empecé a descubrir también todas las actividades, escalada, bici de montaña, kayak, cosas que de chico no hacía porque, bueno, yo no tuve la oportunidad, siempre hubo actividades, pero dije, bueno.
¿Y eso que tu viejo vinculó al deporte?
Totalmente. Entonces dije, bueno, yo quiero que los chicos y las chicas vean que están estas oportunidades y que después puedan elegir, de decir, bueno, agarro la bici y tengo acá nomás un lugar que es increíble, que uno en la monotonía del día a día se olvida del paraíso en el que vivimos.
Juan, ¿qué edad tenés vos?
Yo tengo 31 también.
Es Es loco, ¿no? Esta necesidad o esta alienación también, si se quiere, ¿no? De haber nacido acá, de haber crecido hasta los 18 y haberse tenido que ir para darse cuenta, ¿no? El privilegio, en definitiva.
Totalmente. Y sí.
Es así, bueno, vivimos en esa. Bueno, estamos con Lucía Copito y Juan Ramos, del Club Wallace Patagónico. Hablábamos acerca también del acceso. A veces son cuestiones onerosas. Y el club ha circunscripto con esto de los papeles, que no es menor, a un plan, y queríamos hablar un poco también de eso, del plan Hay Equipo del Ministerio de Turismo y Deportes, el Ministerio de Salud y ANSES de la Nación, que busca garantizar el acceso de chicos y chicas de entre 5 y 17 años a instituciones deportivas. ¿De qué modo llega el Hay Equipo o el Club Wallace?
Bueno, primero, como dijiste, con todo el esfuerzo de tener los papeles al día, estamos como inscriptos en el Registro Nacional de Clubes. Si uno dice, hay tantos clubes en Argentina, bueno, estamos contados dentro de ahí. Uh-huh. Esta iniciativa tiene que ver, nos sumamos, digamos, no es una condición obligatoria, los clubes pueden acceder, los clubes que tienen los papeles en regla. Así que nosotros decidimos que íbamos a habilitar dos cupos para las dos actividades vigentes que tenemos, para hockey y para escuela de montaña, para chicos y chicas que quieran participar de la actividad. Uh-huh. La condición, digamos, para las familias es que tienen que recibir la asignación universal por hijo, o sea, las familias que reciben esta asignación pueden anotar a sus hijos o hijas y la actividad es 100% gratuita. Particularmente para hockey, habilitamos cupos de 6 a 17 años, así que personas que quieran comenzar la actividad se pueden acercar. Están entrenando martes, jueves y viernes de 17 a 18 horas en el CPEM 57. Uh-huh. No necesitan ningún elemento, nosotros tenemos todo para si claro, se están iniciando la actividad.
Que eso a veces es caro.
Sí, también, pero bueno, eso lo gestionamos nosotros. Y allí tenemos 10 cupos para personas que quieran acercarse mediante este programa, que quieran acceder al programa. Sí. Y en Escuela de Montaña, que vale para la edición que estamos...
Ahora para octubre.
También habilitamos cupos de 6 a 14 años, que... La escuela de montaña llega hasta los 14, así que tenemos de 6 a 14, también 10 cupos.
Okay. No había escuchado el de hockey, ¿cuál cantidad? También 10
cupos.
10
sí,
y 10.
10 y 10.
Bien,
sí.
Perfecto.
En principio tenemos así.
¿Cuántos tienen en general inscriptos? Digamos, a grandes rasgos, ¿no? No te digo la precisión, pero en hockey, ¿cuántos pibes hay? Dijiste 200, no sé si familias o personas. Cuando hablaste.
Esas son personas en lo que es la escuela de montaña de verano. Yo no tengo el número acá de hockey que
pueda
hablar
de
la escuela de montaña, por ejemplo. Hasta el momento tenemos 54 inscriptos.
Bien.
¿Sí? Se esperan generalmente por temporada en primavera, solemos tener 80, entre 80 y 100.
Claro.
Chicos y chicas inscriptos.
Sí.
Y hockey, bueno, también debe sumar sus 20, 40 personas.
Claro, de menores sí, es alrededor de 20 niños y niñas. En ese caso, el hockey que están haciendo es mixto, menores.
Sí.
Claro, de la categoría menores se hace mixto, inclusive, bueno, justo este fin de semana están viajando a Villa en un encuentro con bandurrias, muy bello. Así que, bueno, particularmente en menores, alrededor de 20 niños y niñas, y en mayores, no, deben ser 30. Ahora.
Bueno, es un número importante entonces en en la cantidad de inscriptos, que haya 10 y 10 en uh-huh. el marco del plan Hay Equipo. ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Cómo accede la gente que capaz se está enterando en este momento y dice, bueno, yo estoy en la Asignación Universal y no tengo el billete como para inscribirlo por la mía, pero está este cupo? ¿Cómo se acerca a ustedes?
El club ya tiene todo aprobado, las actividades están vigentes en la página oficial de Hay Equipo, que es argentina.gov.ar/hayequipo. Uh-huh. Allí se puede acceder al mapa en donde se ven las actividades que realizamos. Se marca exclusivamente San Martín de los Andes, mi hijo o hija tiene tantos años, es un formulario muy simple que tienen que llenar con algunos datos del niño o niña que están inscribiendo y el titular de la asignación. Eso es importante porque a veces en las familias se tiene que llenar sí o sí con el dato del titular.
Sí.
Porque si no, bueno, rebota. Así que es importante, se llenan ese formulario cortito y a nosotros ya nos llega la solicitud Y bueno, ya tenemos como esa vacante destinada a esa persona.
Mirá, acá acabo de entrar. Uh-huh. Está Escalada también. Escalada es...
Escalada es la escuela de montaña.
Escalada es la escuela de montaña.
Bien. Sí. Bien, lo estoy haciendo en vivo como si me fuera a inscribir. Che, es una pavada, hacerlo. Ahí en argentina.gov.ar/equipo, go con B larga. Está el mapa interactivo, ni bien bajás un poquito, es mejor en la compu hacerlo. No sé cómo es en el celu, pero en la compu está fácil. Entras al mapa, hay que buscar Neuquén, hay que conocer la provincia. Está el Club Arenal también.
Eso te iba a decir, el Club Arenal también tiene fútbol. Somos los dos clubes que estamos como inscriptos al programa.
Muy interesante. Es la primera vez que lo hacen, que participan, ¿no es cierto?
Sí.
Pensando a modo de iniciativa pública inclusiva, ¿han participado de otras? No, pues es muy poco tiempo que llevan.
Es poco tiempo que tenemos también con esta acción específica. Y algo para decir también, que lo que vos hablabas de los cupos, por lo menos en lo que es escuela de montaña, lo de los 10 cupos en realidad es por una formalidad que hay que poner, pero nosotros estamos abiertos a que la gente se comunique. Lo que nosotros intentamos es también garantizar el deporte como un derecho y que todos los chicos y chicas puedan acceder, o sea, entender que nosotros no somos una asociación con fines de lucro. Si bien cada profe de educación física que está dentro de la actividad cobra su sueldo, esto no es una actividad que tenga fines de lucro, por lo tanto, nuestra misión pasa totalmente por otro lado y estas cuestiones son las que después potencian a que más gente se pueda sumar y a que aparezcan más cuestiones. No estamos, digamos, como obturados en, bueno, tenemos estos 10 cupos y hasta 10 cupos, ¿no? Uh-huh. Para que no limitar a la gente también que dice, bueno, quizás 10 cupos no entro. No. Todos los que quieran participar, todas las personas que quieran participar, acérquense, que el club tiene las puertas abiertas a que esto siga creciendo y a generar más ideas y más actividades también, porque esta posibilidad de tener ahí equipo, también se pueden crear nuevas actividades en distintos barrios donde esté la necesidad de repente a través de la gestión del club. Esto es lo maravilloso que tiene también este plan de ahí equipo.
Es interesante porque en tiempo de disgregación, donde este tipo de iniciativas políticas están asediadas desde sectores políticos en pugna que quieren tomar la manija del Estado, a veces se dan, sin entrar en debate partidario, se dan sí debates filosóficos sobre el rol del Estado y el tema de la inclusión. ¿Qué valoración hacen? Un poco explicaste, pero en un grupo, ponele, de 50 personas, más o menos, 50 chicos, niños, que van a meterse en la montaña, ¿qué expectativas tienen ustedes incorporando probablemente una porción de la sociedad que, si no fuera por este programa, no podría acercarse? ¿Lo han planificado? ¿Lo han pensado en voz alta, tal vez? Siempre recuerdo una película chilena narra la historia en la víspera del golpe de Pinochet, donde se llama Machuca la película, no sé si la vieron, donde hay una iniciativa medianamente parecida, no tiene que ver específicamente así, pero es la incorporación a las escuelas privadas de gente de los barrios populares. Y todo lo que la atención, y no tanto, viste que los pibes no tienen tanto quilombo de clase detrás, no, simplemente total. Lo viven.
Sí.
¿Qué expectativa tienen ustedes con este encuentro?
Y mira, nosotros trabajamos, por ejemplo, la escuela de montañas tiene una cuestión que es media nómada, como que va variando los distintos lugares donde nos encontramos. Algunos lugares, por ejemplo, es el barrio de Los Radales, otros en el Regimiento, o a veces vamos a Catritre, barrio intercultural. Entonces, a todos esos lugares donde nosotros vamos, invitamos a los chicos y a las chicas que vengan. Por ejemplo, en el barrio de Los Radales,
el hockey
también va a Las Rosas. Y la idea esta, de que llegamos los profes, tenemos todo ahí. Chicos, chicas, vengan, súmense. Y esto, por ejemplo, también nos pasó mucho con el tema de las comunidades, de invitar a los chicos y a las chicas de las comunidades que se sumen a la actividad. Y la segregación que uno tiene por conceptos adquiridos y por, bueno, toda la cultura que uno va desarrollando, los chicos y las chicas no las tienen, o sea, y son personas, o sea, y desde ahí se generan vínculos que están buenísimos, y eso es lo que intentamos apuntar un poco también, ¿no? O sea, como que no haya también una diferencia social de clase, de quién puede practicar las actividades y quién no, sino somos todos personas, o sea, antes que cualquier cosa somos todos personas, y entendemos esto, el deporte como un derecho.
Bueno, ahí está, ¿ves? El deporte como un derecho, en tiempos donde en el deporte está muy, muy presente la palabra valores, y muchas veces es un significante vacío, digamos, queda bien decirlo, pero a la hora de los bifes, soy exclusivo, y vos no, si no pagás la cuota no entrás. Por eso también es la importancia de este plan A y equipo. Ahora lo repasamos, pero estamos en el segmento del Living Deportivo con Lucía Copito y Juan Ramos de Wallace Patagónico. Siempre tenemos ahí las mismas cuatro preguntas también para terminar, y las vamos a trasladar porque seguramente van a haber buenas respuestas. Pero pienso en la primera que hacemos, una de las que hacemos siempre, es el valor, en este caso del deporte, en palabras de ustedes. Yo puedo tirar ahí una respuesta, una idea sobre cuál es el rol que cumple el deporte en la vida social de la gente, pero me gustaría escucharlo a ustedes. ¿Qué es lo que piensan? Insisto en esta idea de cómo se proyecta lo que va a venir con esta novedad que es el AI Equipo, en el laburo que vienen haciendo ustedes impecable en los últimos años. Va a haber una novedad, probablemente cambie la respuesta de cuál es el valor del deporte, pero hasta acá, ¿cuál llega? Digo, porque después vamos a hacer otra nota cuando esto termine y capaz que las respuestas sean otras.
Sí, bueno, a ver, hay muchas maneras de entender el deporte, y el deporte en sí es una herramienta, y depende de cómo la tomen las instituciones y cómo la tomen los profesionales que la lleven adelante, qué es lo que se hace con esa herramienta también, ¿no? Como que digo, no, esto no es ni bueno ni malo. Sí hay para pensar distintas ideas de deporte. Hay dos ideas que trata un autor, que habla del deporte de suma cero y el deporte mutual. El deporte de suma cero hace referencia a cuando hay un equipo ganador y un equipo perdedor. Entonces, cuando uno gana y el otro pierde, la suma es cero. Bien. Y cuando sucede esto, no hay ningún tipo de construcción, porque lo que interesa es ganar y lo que interesa es no perder. Uh-huh. Y en realidad se lo puede pensar como el deporte mutual, ¿sí? Que esa es la otra diferencia, en donde los dos equipos se miden, ¿sí? Para seguir mejorando mutuamente. Entonces yo me mido frente al adversario, no para ganarle, sino para seguir mejorando. Estas son distintas visiones que nosotros las tenemos recontra charladas y habladas con Jero, que es el coordinador de hockey, y entendemos que el deporte va desde ahí, desde la unión y desde el trabajo con los clubes y con las instituciones. Y después, con la escuela de montaña, lo que nos caracteriza y la diferencia que nosotros tenemos es que no es una actividad competitiva. Si bien hacemos actividades en la naturaleza, esto se trata de compartir y de tener autonomía en la naturaleza, del cuidado del cuerpo, del cuidado del compañero, del cuidado del medio ambiente, de aprender sobre las culturas interculturales, o sea, de la interculturalidad que tiene también nuestra provincia y nuestro país. Entonces, como que también esta actividad dentro de un club es como que descoloca un poco, pero no deja de ser deportiva, porque hacemos bici de montaña, hacemos escalada, hacemos kayak, hacemos caminatas, pero siempre es con el compañero y entendiendo que somos un equipo en la montaña. Y tenemos que cuidarnos entre todos y cuidar el medio ambiente. Entonces, ya la escuela de montaña tiene una estructura armada que nos dice: acá no venimos a competir. Y no porque la competencia sea algo malo, porque como decía recién, hay dos maneras distintas de ver la competencia. Pero sí decir, nosotros vamos a competir en algunas cuestiones porque la sociedad sí lo tiene, pero no vamos a poner el foco ahí. El foco lo ponemos directamente en otro lado.
Muy interesante. La pregunta la estaba pispeando, la del cuestionario, es: ¿para qué sirve? Acabas de dar una respuesta, así que si querés, Lucila, tomá vos. ¿Para qué sirve el deporte?
Mira, yo quería sumar otra. De la primera te quería decir algo, ¿puedo?
Sí, claro.
A mí el club me dio mis mejores amigos. Bueno. Para mí el club es eso. Desde que llegué acá, sí, uh-huh. Para mí es eso. Y cada vez que nos juntamos a pensar...
No, acá
estamos, acá estamos.
Claro.
Cada vez que
¿En qué club se conocieron ustedes?
En Wallace.
Jugábamos
ahora juntos al hockey.
Ah,
sí, sí.
Está bien.
Jugábamos juntos al hockey en Wallace.
Jugábamos en Wallace, en el club Lácar, ¿no?
Dentro
pero
del Lácar, claro.
Dentro del
Lácar,
ahora
pero...
sí, ahí está. No me daban los años.
En aquellos inicios, en aquellos inicios del...
Bien.
Bueno, de hecho, yo llegué y ya estaba empezada, ¿no? No voy a decir que...
Está bien.
No fui la fundadora. Pero bueno, nos conocimos allí, digo, y esto, mis mejores amigos son de ahí. Porque bueno, esto, nosotros compartíamos viajes, digo, iba mucho más allá, teníamos que organizar rifas, digo, todo lo que tiene que ver con juntar guita y moverse para el club hace que los lazos, por lo menos en mi caso particular, que fue la pregunta particular, sean fuertes hasta hoy. Y después nos pasa algo cuando nos juntamos un poco, ahora, ya con esta edad que tenemos, yo tuve una hija de 2 años, y siempre nos ponemos a hablar como muy pensando en Luna de Avellaneda. Mm. Tipo, el imaginario que tenemos es muy Luna de Avellaneda, y el sueño de tener nuestra sede y todo eso, como que vamos por ahí. Digo, y es una cosa como linda de pensar del club como institución que reúne, ¿no? Que nos junta.
En una línea, ¿qué les da miedo? Nada. Puedes decir nada, me da miedo.
Miedo y plata nunca tuve, es el dicho, ¿no?
¿Esperanza? ¿Qué les da esperanza?
No, a mí por lo menos las infancias creo que es la esperanza que tenemos. O sea, como sociedad y como para pensarnos a un futuro, es ahí donde tenemos que apuntar, en una sociedad tan adultocentrista también, ¿no? Como correr el foco y decir, bueno, los que vienen es para los que vienen y los que tienen la posibilidad de transformar.
Y la última, el programa se llama Tampoco es para tanto. ¿Aprendieron a decir tampoco es para tanto o van por la vida sin saber cómo decirlo? A fondo.
Bueno, yo un poco sí, pues yo sí. Soy un poco un optimista, sin ser un negador, ¿no? Pero sí. Soy un poco un optimista en el Bien. Que digo, bueno, todo tiene solución, ¿no? Como que busquémosle, viste, la manera de resolver esto y también es un poco la filosofía. Siempre entre risas y mates es como encaramos este proyecto.
Sí. ¿Vos? No, yo creo que también siempre, por lo menos tratamos de buscarle como la pata positiva, ¿viste? Bueno, está bien, dale. Bueno, no es para tanto, sigamos.
Lucía Copito, Juan Ramos, gracias por estar en las charlas de Living.
Bueno, gracias a vos.